Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer. Un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente nos interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros con la participación de Maritza Carrasco y Pamela Baeza. Con Mirada de Mujer.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días también, por si nos escuchan la retransmisión de Con Mirada de Mujer, que todos los lunes vamos con nuestro capítulo estreno, el nuevo, y luego podemos tener otras oportunidades en el resto de la semana. Como siempre, es un real agrado volver a juntarnos, a conversar, a resaltar este espacio de conversación entre mujeres sobre aquellos temas que están aconteciendo y que tenemos que dar nuestra opinión, lo que pensamos y compartir aquí. Y a veces a lo mejor tener opiniones distintas, pero lo importante es siempre cómo vamos construyendo diálogo, ¿verdad? Y ponernos a levantar esta voluntad justamente de darnos la mirada y de levantar estos temas tan importantes. Por supuesto, como siempre, saludar a don Felipe Buletich, que está ahí muy atento a los controles toda la semana. Gracias, Felipe. Y a mis queridas amigas, colaboradoras, compañeras, colegas, aquí Maritza Carrasco y Pamela Baeza, que ya están aquí en nuestra mesa. ¿Cómo están, chiquillas? Buenas tardes. Gusto de verla después de unos días de feriado. Hemos tenido hartas vacaciones, ¿eh? Con Mirada de Mujer. ¿Cómo están?
Hola, Lita. Muy bien, gracias. Contenta comenzando esta semana.
Qué bueno.
Qué bueno estar acá de regreso y con el temazo que tenemos hoy.
Sí, pues de todas maneras. Pamela.
Hola, ¿cómo están? Muy motivada de volver. Mucho rato que no estábamos al aire también. Uh-huh. Y también muy interesada con la colega que tenemos hoy día.
No es porque no hayamos querido estar, sino que han tocado algunos lunes feriados y en esos días festivos la radio coloca música porque todos descansan, incluso Felipe, pero siempre está pendiente igual de manera remota con lo que está pasando aquí en la Radio Universidad Central. Bueno, mis colegas ya lo adelantaban, vamos a tener un nuevo tema interesante como cada semana a raíz de lo que estamos viviendo en esta transformación, ¿por qué no decirlo cultural? Al empezar el movimiento feminista en las universidades, nos ha tocado de manera muy directa abordar este tema, hacernos responsables, hacernos cargo y de cómo vamos innovando también en nuestras prácticas docentes y en el currículum. Tenemos aquí con nosotros a Emilia Schuster Uvilla. Ella es profesora de castellano, se formó en la Católica Silva Enríquez, tiene un magíster en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile. Y está actualmente estudiando apreciación estética de literatura infantil y juvenil en un diplomado de la Universidad Católica y en nuestra universidad está impartiendo clases, está formando ahí a los jóvenes estudiantes de educación parvularia aquí en la Facultad de Educación de la Universidad Central. Emilia, muy bienvenida a nuestro espacio Con Mirada de Mujer para conversar de esto de educación no sexista, de cómo fomentar prácticas educativas con enfoque de género. Así que muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotras acá.
Muchas gracias, Alejandra, y todas por la invitación. Esta ya es la segunda vez que conversamos sobre el movimiento feminista actual en la radio, al menos con mi intervención. Y es muy interesante lo que está pasando hoy en día, ya que la mayoría de las personas dice, bueno, pero eso le pasa a algunas personas. Y realmente nos pasa a todas. Todas las mujeres hemos sufrido en algún momento un grado de vulneración de nuestros derechos o de violencia directamente en diferentes aspectos, como por ejemplo, no nos permiten usar ciertos colores cuando somos pequeñas o simplemente nacemos mujeres y nos ponen aros para distinguirnos. O por ejemplo, tenemos que usar el cabello más largo y si lo queremos usar más corto nos tildan como poco femeninas, y así sucesivamente, una serie de cargas culturales que se van repitiendo y que generalmente no se cuestionan hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, yo con Emilia, la primera aproximación que tuve a su nombre fue a través de nuestro amigo Felipe acá, que la escuchó aquí en la radio, en el programa de educación que hacen con las profesoras Loredana, estuvo acá hace algunas semanas, la semana pasada, creo, antepasada,
sí, antepasada.
Conversando, y luego pudimos compartir en una mesa técnica de trabajo que está ya Emilia hace algunas semanas. Yo ya empecé a compartir la semana pasada en esto justamente de cómo crear prácticas educativas con enfoque de género aquí en la universidad, luego del acuerdo establecido entre las autoridades universitarias y la Asamblea de Mujeres y Movimientos No Heterosexuales. Así que ahí estuvimos compartiendo. Y yo, bueno, para empezar a conversar, me llamó la atención de que en esa mesa que se estableció, se te invitó a ti a participar, considerando que también tú eres una profesora que está a honorario aquí en la universidad, pero que en la Facultad de Educación encontraron muy relevante que tú pudieras incorporar esta mesa de trabajo por tu expertise justamente en el tema. ¿Qué ha significado empezar a participar así en las ligas mayores, en el sentido de que es algo súper importante, demandado, según el acuerdo de la universidad, de intervenir las prácticas docentes? Una propuesta para poder fortalecer el enfoque de género.
Sin duda es un privilegio, pero es un privilegio que tiene igual un sabor a gras, ¿no? Porque, como tú bien decías, yo soy profesora honorario, por lo tanto, termina este semestre y termina mi participación activa en la central. Sin duda, sí podemos encontrarnos a conversar en otro momento, pero lo más probable es que yo voy a dedicarme a otras tareas el próximo semestre, y si es que no hay una continuidad, lo más probable es que no pueda seguir apoyándoles. Pero, de todas formas, el trabajo que hemos llevado a cabo en estas 4 reuniones que llevamos, si no me equivoco, ha sido bastante fructífero en la medida en que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer un plan de trabajo que problematice las prácticas docentes que se desarrollan dentro de las aulas de la Universidad Central. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante pensar que nuestras conversaciones van a tener un impacto favorable en estas relaciones de aprendizaje, tanto para nuestros estudiantes como también para nuestro aprendizaje como cuerpo docente.
Uh-huh. ¿Tú darías una especie de jerarquización en las urgencias internas de las demandas que se presentan en este tema? ¿Por dónde había que partir según el diagnóstico que se ha podido hacer?
Es difícil responder esa pregunta porque todavía estamos en proceso de diagnosticar cómo vamos a levantar este plan de trabajo. En principio, mi intuición, ¿qué es lo que dice? Tenemos que formar a los profesores en perspectiva de género. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a la necesidad de que las y los profesores tomen un taller, sino que luego de tomar ese taller, lean. Luego de que lean, hagan una revisión de los programas de estudio. Luego de eso, o sea, es una cadena de eventos muy, muy virtuosos, ¿no? Que permitirían, en mi intuición, mejorar, ¿cierto?, las prácticas docentes dentro de la universidad. De todas formas, es difícil hacer esa jerarquización. Yo siento que lo más sensato sería revisar nuestras propias prácticas cotidianas y desde ahí pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros para favorecer o para dificultar el desarrollo integral y activo de nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo hago clases solamente por ahora en educación parvularia y todas son mujeres. No hay hombres. En ninguno de los 3 niveles donde yo hago clases, varones, no hay ninguno. Y de hecho, en quinto año, un estudiante.
Uh-huh.
Sí, no hay ningún varón. Y hay un estudiante en una de las últimas evaluaciones que levantamos, ¿cierto?, en conjunto, escribió un ensayo para poder evidenciar la falta de hombres en la educación parvularia y de hombres en la educación en general. ¿Por qué los hombres no estudian pedagogía básica? ¿Por qué no estudian pedagogía parvularia? Porque hay un rol histórico que carga, ¿cierto?, este devenir asociado a lo masculino, que no permitiría, según la sociedad, no quiero decir actual, pero hasta ahora, que los hombres se dedicaran al cuidado de los niños y las niñas, porque se asocia aún a que los hombres que cuidan niños tienen rasgos violentos, o de pedofilia, o de pederasta, tiene una carga negativa, pero sabemos que eso no es real. ¿sí? Que es una especie de mito relacionado con estudiar esa profesión. O al revés, que también aún tiene una leve carga negativa, que es porque es gay el estudiante que estudia o enfermería o pedagogía parvularia. Y sabemos que eso tampoco es así, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido tenemos que pensar cómo nosotras, como docentes, estamos potenciando las dudas que nuestras estudiantes tienen y cómo vamos orientándolas en esa búsqueda y en su propia formación académica, sin este sesgo de decir, bueno, pero solamente las mujeres podemos hacer bien clases en educación parvularia o en básica. Y eso no es cierto, ¿sí? Uh-huh. No es una certeza que deberíamos seguir replicando. Y lo mismo con los programas de estudio. Si vemos los programas, yo siempre los reformulo, pero ese es mi caso particular. Pero en los casos en que no se pueden reformular los programas y vemos los que se están aplicando ahora, la mayoría de las programaciones no permiten lecturas de mujeres que hayan investigado sobre el tema o de mujeres que hayan hecho investigación específica en torno a casos puntuales sobre Santiago. No hay una retroalimentación entre las tesis de pregrado, por ejemplo, y la actualización de los programas. En ese sentido, también hay un trabajo muy arduo que hacer, que eso debería estar desarrollándose en una mesa paralela a la que estamos participando ahora con Alejandra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que hacer. El punto está hasta dónde nosotras, como académicas, estamos dispuestas a participar de ello.
Maritza, Pame, no sé si tienen... O vamos a la música y ahí establecemos...
O sea, yo, como quieras.
Mari, dale.
O sea, te escuchaba como la tu lucidez para plantear esta problemática, pero me empecé a ir más allá. Uh-huh. Por un lado, preguntarte si hay académicos, si hay profesores en parvularia. Educación parvularia.
Sí, hay.
Pero son de otras disciplinas.
En general, hasta donde yo tengo entendido, porque no he hecho ninguna investigación, pero por las personas que yo conozco, la mayoría de los hombres que estudian educación parvularia terminan con cargos de liderazgo o de jefatura dentro de Junji o qué sé yo, como espacios donde tienen no contacto directo, ¿sí? Tuvieron en su formación, sin duda, pero luego cuando ejercen no están... como donde las papas queman, ¿no? Donde hace frío en la sala, donde tenemos que agacharnos, donde tenemos que hacer estimulación temprana. Eso suelen no hacerlo, porque están en los mandos de poder, ¿sí? Porque los hombres suelen, por la trayectoria histórica, estar asociados a como a figuras de poder, de control, de decisión. Y en ese sentido también las educadoras de párvulo, en particular en mi experiencia, tienen esta misma visión donde... es lo que hay, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Bueno, hay que saber lo que hay para poder cambiarlo, ¿no?
Y lo otro que también reflexionaba, recordando un poco los jardines infantiles que conocí, donde fueron mis hijos y otros, que también hay como un... como que aún no ha llegado la reflexión o la problematización ahí. Como que aún hay un montón de prácticas que continúan muy arraigadas como en la mantención de los roles tradicionales. Como, ¿tú crees que en la generación que hay ahora de las futuras profesionales o ya hay algún trabajo en los jardines como para incorporar una mirada distinta? Porque... o sea, desde las mamitas y los papitos, o sea, las familias no son solo mamitas y papitos. Entonces, los colores, los juegos, como que muchas veces hay bien poca perspectiva de género. Incluso los cuentos tradicionales son terribles. Entonces,
sí, me encantaría poder decirte que sí, definitivamente sí hay algo que se está haciendo de manera sistemática. Pero en la realidad, no. Son iniciativas independientes, son... reflexiones individuales que no son por parte de una generalidad de los establecimientos. Porque lo mismo que nos pasó ahora en la universidad, fueron algunas mujeres las que se dieron cuenta que ya no querían vivir más de esta forma violenta y pusieron un alto. Lo mismo está pasando en los jardines infantiles. ¿Qué pasa cuando hace poco se celebra el Día del Mamá, de la mamá, creo que fue el último, ¿no? O el Día del Papá. Del Papá, gracias.
Los dos cerca,
claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El acto en el jardín infantil es específicamente para hombres, padres biológicos. Pero ¿qué pasa si va el abuelo, el tío o el vecino que la cuida ¿qué pasa entonces cuando realmente va la madre? Porque no tiene padre. O porque es un padre ausente, como los papás luchones, que ahora se usa un poco ese concepto. No existe una mirada crítica, y entonces el regalo, ¿qué es? Un tazón que dice feliz día papá, y la foto sale la tía, la abuela, la vecina, la mamá. Entonces hay que cuestionar un poco más, yo siento, hay que problematizar más esas realidades, y hay que conocernos entre nosotras y nosotros, porque si yo como educadora, o yo como directora de un jardín o de una escuela, no sé qué tipo de familias son las que están siendo beneficiarias de mi formación, ¿cómo yo voy a poder hacer gestos afectivos como el Día del Padre, como el Día de la Madre?
Inclusivos.
Y cómo, claro, exactamente. ¿Cómo mostrarle a la comunidad que la educación también está yendo en el mismo sentido que ellos y no en un absolutamente opuesto? Entonces, en ese sentido hay que pensar qué tipo de familias estamos mostrando también. Lo mismo pasa en los monos animados. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Peppa Pig, por ejemplo? Ya quizás es un ejemplo medio pasado de moda ya a esta altura, pero es un icono para los niñas y niños que tienen más o menos entre, ¿qué?, un año y 6 años más o menos, y donde el rol de la madre de Peppa es absolutamente pasivo, y el padre es el que dirige, que cuida, que indica, y Peppa es como una especie de Dora la Exploradora, ¿no? Para los que tengan memoria se van a acordar de la estructura, pero es un poco más inquisitiva, es un poco más busquilla, ¿no? Pero en el estricto rigor sigue reproduciendo una familia heteronormada, donde es un hombre el proveedor y el que da las instrucciones, y una madre que es más bien un objeto incidental dentro del relato. Y donde la protagonista es valiosa en la medida en que se establecen relaciones con otros personajes, pero en sí misma no se busca un desarrollo individual e identitario de ese personaje, ¿sí? Yo sé que esta reflexión es un poco en el aire, ¿no? Porque probablemente no todas las personas conozcan ese mono animado, pero lo que yo quiero decir con esto es que ese modelo es el que se replica en los jardines y en las escuelas. Es ese modelo el que no se problematiza. Mm. ¿Y qué pasa entonces con monos animados más actuales?
Incluso los regalos que hacen para el día...
Sin duda.
Y en los colegios también.
Y para el día del profesor y profesora todavía siguen siendo sexistas. Entonces es súper interesante cómo todavía se siguen reproduciendo cosas que ya no tendrían por qué serlo. O al menos a mí me parece interesante. Probablemente para mucha gente diga, pero bueno, no tiene mucho sentido. No voy a pelear porque me dieron una taza rosada y era más bonita la azul. No sé, o sea, el punto está en qué queremos modificar. Si te sientes cómodo con eso, ok, no hay nada que cuestionar. Pero si te genera un conflicto, pues entonces ahí hay que darle la pelea y ahí hay que discutir cómo podemos establecer relaciones más provechosas, ¿no?
Además, es lo que subyace a eso, porque no es un color ingenuo, digamos.
No, claro.
Ni son regalos ingenuos. O sea, yo me fijaba en las fotos de mi hijo de colegio, ponte tú las del Día de la Madre, es como puras rositas y madre, tú, ay, lo máximo del universo. Y las del papá o eran Superman, así, o pipas, o así todo, ¿ah? Y pipa, además, o sea, promoviéndome encima.
El cáncer, claro. Claro.
Entonces, como que no hay realmente no hay una reflexión, un entender lo que subyace detrás de eso. Bueno, los uniformes. ¿Por qué los niños pueden ir con pantalón o con buzo y las niñas no?
Es bien interesante. Bueno, eso ya, eso se impuso en la época de la dictadura militar de Pinochet como una estrategia para... Estoy hablando específicamente de los uniformes, pero como una estrategia para poder normalizar a los cuerpos y militarizarlos. El punto está en que eso hoy en día ya está cambiando bastante y la mayoría de las escuelas está estableciendo uniformes que es un buzo, que tanto niñas como niños pueden usarlo indistintamente, pero todavía para los actos como, por ejemplo, 21 de mayo o graduaciones, las niñas siguen yendo con jumper, que es una estructura muy rígida de usar el cuerpo, y los niños van con corbata, o sea, y con pantalones. Hay una distinción ahí. Hay un colectivo que se llama Moda Desobediente, que estuvo hace un par de meses atrás trabajando el uso de la indumentaria en el espacio escolar. En particular, reflexionaba sobre el uso del jumper. Por si les interesa, pueden buscarlo. Uh-huh. Están en Instagram y todo eso. es bien interesante.
Bien, estamos hablando aquí en Combina de Mujer con Emilia Schuster Uvilla. Ella es profesora de castellano, magíster en estudios de género y cultura y es académica de educación parvularia aquí en la Universidad Central de Chile. Vamos a hacer un breve alto musical. Tenemos sugerida también por nuestra misma invitada, por Emilia, a Pascual y la Vaca. Vamos a escuchar el primer tema de día en esta jornada, El Arado, aquí en Combina de Mujer.
Estamos presentando en Radio Universidad Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Estamos de regreso aquí en Con Mirada de Mujer, conversando sobre cómo fomentar prácticas educativas al interior del aula. No hemos entrado todavía al tema en sí mismo, así como para hablar de estas prácticas o hablar de cómo fomentamos esta deconstrucción también que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra práctica docente. Yo quería, antes de entrar al tema de, por ejemplo, con Pamela en una ocasión, el año pasado, empezamos a conversar del currículum oculto, que también ha sido un concepto que lo hemos abordado en la mesa de trabajo. Comentarles lo siguiente, este sábado reciente, el 21, tuvimos una jornada con profesores de nuestra facultad, que hicimos sostener una especie de taller para hacer un diagnóstico de nuestra facultad en torno a cómo en las áreas de estratégicas, gestión, docencia, vinculación con el medio, investigación, está incluido este enfoque de género, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Felipe también participó porque estábamos todos los de jornada de FACOM y algunos profesores honorarios que pudieron venir. Y nos acompañó la periodista Rocío Alorda, porque aquí también se dan como dos cosas en nuestro caso. Por un lado somos docentes, pero también estamos vinculados con las comunicaciones, que en este contexto hace mucho. O sea, es uno de los principales también elementos institucionalizadores de toda esta reproducción, ¿no? Estereotipada. Entonces nos sentimos doblemente interpelados para hacer algo. Y nos acompañó Rocío, que es secretaria general del Colegio de Periodistas y perteneciente a la Comisión de Género. Y ella fue quien lideró todo el taller, que fue muy, muy interesante cómo salieron. También participaron estudiantes, representantes del Centro de Estudiantes. Y todos los estamentos. Fue muy interesante lo que vivimos. Pero hay algo que a mí me quedó muy grabado, reconociendo también lo que estamos viviendo como comunidad académica, donde hay investigaciones de por medio para esclarecer algunos hechos. Y ella dijo, en todo este proceso, cuando nos enfrentamos a este tema, que hay un proceso individual en donde uno se confronta y hay mucho dolor en darnos cuenta de situaciones que pensábamos que eran siempre de esa forma, pero después al confrontarnos viene mucho dolor. Y yo me remonté así como rápidamente cuando yo hice el postítulo en género, que fue el año 2006. De hecho, este fin de semana empecé a revisar materiales que había visto y entré a mi tesina y dije yo, oye, 12 años atrás hablando de esto. Y yo me acuerdo que fue un proceso de mucho dolor, efectivamente, porque de dándome cuenta qué significaba ser mujer, cómo. O sea, hubo un momento de mucho desmenuzamiento racional y también emocional. Entonces, como que ahora hemos vuelto a vivir, pero en otro proceso de la vida. Y de verdad que hay una cuestión dolorosa que se enfrenta con tantas emociones en nuestra cotidianeidad. Entonces, yo veía el día sábado, mayoritariamente profesores, hombres, algunos también ya de otras generaciones, y que están como en un proceso de mucha voluntad para poder sacar como, no sé si sacar todos los años, 60, 70 años atrás de cómo fueron formados, pero a volver a construir algo nuevo. Entonces, mi pregunta va a eso justamente, si cómo vivir el proceso enfrentando ese dolor, porque igual hay una cuestión normal de que uno se confronta mucho con la experiencia propia y también de tus colegas, y te confrontas con eso.
Sí, en general produce bastante angustia cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, porque ve la desigualdad en todas partes. Y eso pasa generalmente cuando uno se empieza a transformar en feminista. Cuando una persona toma la decisión de enunciarse como feminista, es súper complejo igual, porque transforma esta noción de la dificultad que significa vivir en una sociedad que es clasista, que es racista, pero que sobre todo nunca ha conseguido, y hasta ahora no lo ha hecho, los ideales que fundan, ¿cierto?, esta sociedad actual moderna, que son igualdad, fraternidad, ¿cierto?, y libertad. No somos libertad. No estamos en libertad, porque vivimos atados a una serie de sucesos y elementos que nos determinan a ser de cierta forma. O sea, la forma en que estamos sentadas ahora, que usemos o no sostenes, en fin, que nos tiñamos o no las canas, son una serie de prácticas que nos determinan a la forma, en la medida en que nos presentamos en la comunidad y en la forma en que nos queremos relacionar con esta. Pues lo mismo cuando me preguntas como sobre esta sensación de angustia inicial y de pena, lo único que yo daría como pista y lo que a mí me ha servido mucho es mirar hacia atrás y buscar a mujeres que hayan sido referentes y hombres que han dado la pelea por resignificar sus roles en la sociedad. Y ahí podemos hacer una lista súper larga de mujeres que para mí al menos han sido referentes, partiendo por mi madre, mi abuela materna, mis tías, y así también mujeres importantes para la historia de Chile y de Latinoamérica, como Inés de Suárez, por ejemplo, y así para atrás. Entonces, bajo esa lógica de búsqueda y de sentir que no estamos solas y que no hemos sido las primeras en darnos cuenta de esta desigualdad, también tenemos que buscar compañía entre las que estamos ahora. O sea, cómo entre nosotras, colegas, cómo entre nosotras, amigas, podemos acompañarnos y seguir conversando sobre esto para buscar posibles soluciones. Yo creo que esas serían mis dos pistas, como mis dos cariñitos. Mirar hacia la historia, hacia atrás, y mirar hacia hoy, cómo nos queremos relacionar.
Uh-huh. En el formato de trabajo de lo que se ha hecho o de lo que se viene haciendo luego de la paralización y la toma de las estudiantes y los estudiantes aquí en la universidad, se formaron algunas mesas de trabajo y hay una que está siendo liderada, digamos, por algunas académicas donde está Emilia, para poder hacer cosas concretas y fomentar ciertas prácticas docentes con enfoque de género. Se va a preparar un manual, por ejemplo, con la idea de poder tener ciertos estándares de lineamiento para poder intervenir en aula. Pero antes de eso, me gustaría que pudiéramos hablar, porque ya que Pamela también tiene harto conocimiento de esto, de este concepto del currículum oculto, de aquellas cosas simbólicas que suceden, que no están explícitas, pero que nos acompañan en nuestra práctica docente. Emilia, ¿cómo tú ves ese concepto en lo que vivimos aquí a nivel social, más bien? No catalogarlo no tan solo en nuestra universidad, uh-huh. Sí, claro.
En ese sentido, también tenemos que pensar en cómo hemos sido formadas y cómo estamos formando a las profesoras y a los profesores. En general, esto se suele conversar recién cuando uno empieza la práctica. O sea, ni siquiera generalmente en ramos específicos donde se problematice las dificultades que tiene la implementación de un currículum levantado por un Ministerio de Educación en un momento histórico determinado. Y que tiene muy lento reformulación, no sé, 20, 15 años más o menos se demora entre una reformulación de un currículum a otro, o de un plan a programa a otro. Entonces, en ese sentido, creo que algo que sería súper interesante pensar tiene que ver específicamente con los impactos que tiene el currículum en sí mismo y cómo ese currículum se traspasa a las actividades de aula. Porque, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Educación levanta una investigación en conjunto con la Universidad de Chile para poder evaluar estos tienen un nombre muy específico que obviamente ahora no me acuerdo, pero que tienen que ver con estos perfiles docentes que todos los...
¿Estándares?
Sí, puede ser, no, el maletín, no, tiene un nombre más simpático.
Ah, sí, pero...
Ok, pero que tienen que ver específicamente... No, con la autoevaluación docente.
Es una evaluación docente. Entonces, que está establecida por el ministerio. Portafolio.
Eso. No era maletín, era portafolio. Muy bien, el campo semántico estaba cerca ya. Entonces, este portafolio, los docentes envían su trabajo desarrollado para ver si cumplen o no con el currículum. Uh-huh. ¿Sí? El punto está en que esa investigación lo que buscaba era evidenciar cuáles prácticas de currículum oculto se estaban desarrollando en las clases. Entonces, es bien amplio el aspecto. O sea, puede ser pensado desde prácticas que invisibilizan, o sea, que no se dan cuenta de que ellos lo están haciendo para reproducir las lógicas actuales
Dominación.
De dominación masculina, exactamente, gracias. O de relativizar, donde dicen, no, pero si yo hago que todo el mundo participe, pero las guías las entregan las niñas y yo le doy más las palabras a los niños. ¿Sí?
Eso yo creo que sería.
O de problematizar, como tercer nivel, sí.
Perdón que interrumpí, uh-huh. pero no sé si la gente tiene tan claro cuando hablamos de currículum oculto, de qué estamos hablando, de prácticas tangibles en lo cotidiano. Por eso intervine cuando uh-huh. tú hablabas de las guías las reparte las niñas. Yo estuve en un colegio donde se evaluaban los resultados PSU por género, que eso se hace en muchas sí. escuelas, y por lo tanto había una tendencia a que los varones fueran puntajes más altos en matemática y las niñas en lenguaje. Y inmediatamente a eso se le atribuían las características de roles Ajá. o de conducta históricamente asociadas a lo femenino y a lo masculino. La razón, la matemática, todo el pensamiento científico, lógico, los muchachos y por otro lado las niñas, el tema literario, sensible, etcétera, donde se vuelve a encasillar a los estudiantes. Pero luego fuimos vislumbrando que algo que los colegios no alcanzan a lo mejor a comprender, como también desde el docente que hace la asignatura, eso se está perpetuando. Porque de alguna manera, ¿quién sale a hacer el ejercicio? Pedrito es el bueno para las matemáticas, entonces que sale Pedrito a hacer el ejercicio y no se le da a lo mejor en esa instancia la oportunidad a las niñas a que puedan desarrollar su pensamiento matemático. Entonces, no es que esté tan asignado, que venga como genéticamente programado de esa forma, sino que también tiene que ver con las pequeñas acciones, con esos micromachismos, con esas oportunidades que tienen las niñas y los niños de participar en clase, o de cómo el profesor va mediando esas oportunidades. Por ejemplo, ahora ustedes habían hablado de que los varones casi no estudian
educación
parvularia. Pero también hay una consecuencia social muy grande. O sea, pienso que pasa también porque los padres no eligen a un tío en educación parvularia porque les causa más desconfianza. Y también es parte de esta constante replicar de los roles que nos hace sentir desconfianza de que algunos géneros, de que algún género no sea apto para una labor.
En ese sentido, yo podría agregar que tengo un compañero de posgrado, que es Cristian Prieto. Él hizo su investigación, él es profesor de matemática, hizo su investigación de tesis. Perdón, Cristian, si es que me equivoco, pero tenía que ver específicamente con esto. Me equivoco en los años. Creo que era como entre segundo básico a sexto básico su rango de investigación, y él evidenció en todos los estratos socioeconómicos donde hicieron estas pesquisas, ¿cierto?, que eran efectivamente las profesoras y los profesores los que dejaban de darle la palabra y de invitarlos a participar en la reflexión del pensamiento lógico-matemático a las niñas mientras iban creciendo. Por lo tanto, las dejaban, como hablábamos recién, sí, repartir la guía, borrar el pizarrón, ayudarle a su compañero a ordenar su mochila para que salgan al recreo. O sea, esas eran las intervenciones, pero en relación a la asignatura en particular, se perdían de vista. Por lo tanto, si nos volvemos conscientes de esa posibilidad que tenemos como educadoras de potenciar un sinnúmero de habilidades en función de ciertos conocimientos, vamos a poder vamos a poder propiciar nuevas generaciones que sean mucho más críticas, mucho más resilientes, mucho más afectivas, en la medida en que podamos permitirle a todas las personas ser parte de lo que deseen ser. Y no porque el otro me va a mirar de cierta forma o porque me va a escuchar decir no sé qué. ¿Me explico, no? Sí, o sea, sí, sí. Tiene que ver mucho también con qué es lo que nosotros estamos esperando de nuestros estudiantes. ¿Esperamos algo? Yo siempre sí, espero muchas uh-huh. cosas. Pero en general esa pregunta yo no sé si se la hacen todos los colegas, lamentablemente. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el tiempo de ocio que tienen nuestros colegas. O sea, mis amigas de pregrado que solamente se dedican a hacer clases en escuelas, no tienen una vida fuera de la escuela, porque salen de sus casas a las 6:30 de la mañana, porque entran a las 8 y salen de la escuela a las 6:00 y vuelven a su casa después de vuelta a las 8 y ¿qué? Corregir pruebas, preparar clases y luego dormir y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo pensar un momento reflexivo? ¿Cómo pensar un momento que permita generar el cambio? Para eso hay que tener tiempo.
Bueno, estamos hablando aquí con Emilia Schuster Uvilla, profesora de castellano, magíster en estudios de género y cultura, y estás también haciendo un curso ahora de feminismo y decolonialidad, ¿no? De eso vamos a conversar también al regreso de la música. Estamos con Pascuala y la Vaca, que nos está acompañando en los temas musicales. Vamos a escuchar Ay Mamita Mamita, aquí en Con Mirada de Mujer.
Fortaleza, ay mamita, mamita, déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morena de fortaleza, te enrolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto, enrólame en tu mantita, descósame el esqueleto, ay mamita, mamita, reina de la oscuridad, me entrego con inocencia. Me llené toda de maqui, me rompí hueso por hueso. La flor del cactus me sana con su desértico beso. Ay, mamita, mamita, mamita de la flor. Me encuentro con inocencia, mamita de la mirada. Ay, mamita, mamita, mamita de la flor. Son dueño de terciopelo.
Estamos presentando en Radio Universidad Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Estamos de regreso en Con Mirada de Mujer. Estamos conversando con la académica Emilia Schuster Uvilla, profesora de castellano, magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Y nos llamó la atención, está estudiando también la apreciación estética de literatura infantil y juvenil y también un curso sobre feminismo y decolonialidad. ¿Nos puedes explicar un poquito ese concepto de feminismo y decolonialidad, Emilia?
Voy a intentarlo, porque es un taller que estoy recién tomando, ¿sí? Es un taller que se enmarca dentro de una serie de actividades que está realizando La Morada, que pueden buscarlo en internet. Lo dicta por ahora... la doctora Magdalena Valdivia, o Valdivieso, no estoy segura, soy muy mala con los nombres, perdón Magdalena. Y ella nos está haciendo problematizar esta noción que es algo que yo realmente no había pensado hasta ahora, que tiene que ver con la colonialidad, ¿sí? Porque nosotros en el colegio, no sé, qué sé yo, cuarto básico, después de nuevo, de pronto segundo medio, lo volvemos a pensar, esta idea de la colonialidad como un momento histórico, como un hito donde, bueno, llegan estos europeos de diferentes lados, ¿cierto? Y descubren sin querer Latinoamérica, la llaman Indias originalmente, y luego se desarrolla esta idea de que nosotros no tenemos alma, ¿cierto? Los indígenas, bueno, hasta ese momento para ellos tampoco las mujeres europeas tenían alma, así que no estábamos tan lejos, pero bueno, volvamos a la idea de Latinoamérica, uh-huh, recién descubierta. Y entonces nos empiezan a dominar a través de una serie de elementos y un aparataje simbólico basado principalmente en la cruz y en la espada, ¿no? Como ejes de representar lo que ellos ya conocían, ¿no? Por lo tanto, se plantea como un momento histórico, básicamente, la colonialidad. Pero luego, hoy en día, ¿cierto?, se cuestiona si es que seguimos siendo colonizadas, ¿sí? Y se dice, no, realmente ahora estamos en la época moderna, ya tenemos repúblicas, tenemos gobiernos, somos sujetas cívicas, ¿cierto? Pero seguimos estando colonizadas. Por lo tanto, entonces se hace un quiebre simbólico entre la colonia y la colonización, ¿sí? Por lo tanto, este curso, este taller breve de 6-7 sesiones que estamos desarrollando, donde yo soy estudiante, ojo, se problematiza esta noción de cómo nosotras, desde los diversos movimientos feministas, están problematizando su rol, que ya no es un rol único, ¿cierto?, de ser mujer, sino que es pensar a las mujeres desde la interdisciplina, desde su conciencia de lo femenino, ¿cierto?, que es múltiple, pero también desde su conciencia de clase y desde su conciencia de raza. Y de raza como un concepto teórico, ¿no? No como un concepto de decir, ah, bueno, yo soy racialmente, qué sé yo, blanca o bla, 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 sino que desde una mirada más bien teórica y problematizarlo. O sea, yo soy así en la medida en que otro vino y me dijo, oye, tú eres indígena, ¿sí? Por lo tanto, en eso versan nuestras conversaciones y nuestras discusiones en el taller.
Uh-huh. Interesante. Mari, ¿tú tenías una pregunta a partir de lo mismo?
No, la verdad es que hace un rato cuando hablabas tú de estas mujeres que hicieron historia como a nivel más macro, pero también aquellas que marcan la vida de una, hablabas también de aquellos hombres que tienen como voluntad de autocuestionarse cosas y de plantearse de otra forma. Como que es un tema que a mí me ha dado vuelta mucho últimamente, y a veces me da la sensación de que en estas acciones inadecuadas o de abuso de poder, no necesariamente ha habido una mala intención, porque también es como a esta persona la educaron y son prácticas internalizadas. Entonces, que en algún momento de la vida pasa algo que ocurre esta reflexión y esta problematización y esta deconstrucción del rol que le asignaron. Entonces, ¿cómo llegar a que...? Porque de verdad que yo creo que hay gente que no lo ve. Y mujeres también.
Yo también lo he visto.
Y mujeres también.
No se alcanzan a dar cuenta todavía.
Entonces, ¿cómo...? Porque yo creo que no es justo tampoco como crucificarlos por ello, entre comillas, digamos, sino que ¿qué hacemos para que se genere ese clic necesario para que efectivamente vean que algo no está funcionando como corresponde? Digamos que efectivamente hay gente sufriendo en estas relaciones, en el fondo.
Es que en definitiva lo que tenemos que pensar es en cómo sensibilizar a las personas en torno a esta temática. Y es en Y una estrategia que a mí me sirve generalmente cuando me invitan a hacer talleres sobre empoderamiento de mujeres o sobre estudios de género o sobre literatura infantil con perspectiva de género, generalmente parto con la misma lógica. O sea, ¿cómo nosotras nos hemos relacionado con nuestra familia? ¿Cómo las personas que están en este curso, cierto, se han relacionado con ellos mismos y con su familia? ¿Cómo se relacionan con sus pares? ¿Desde qué mirada? Entonces, cuando uno se alcanza a dar cuenta que no es la primera vez que uno ha vivido algo así, uno dice, oh, oh, y para atrás. Y, por ejemplo, mi familia. Si cuando yo me pienso a mí misma, pienso sin duda en mi familia. Yo soy la cuarta generación de profesionales, de profesores. Desde mi bisabuelo que estudió pedagogía normalista, luego mi abuela, pero mi abuela no ejerció porque ella cumplió su rol histórico. Ella se dedicó a ser madre de 3, 4, porque uno murió. Y luego mi madre y mi padre son profesores y ellos tenían roles compartidos. Entonces, cuando yo pienso en relaciones afectivas, pienso justamente en relaciones que son simétricas y donde no veo abuso de poder, porque para mí eso no es lo aceptable, ¿sí? No es donde uno disfruta. El punto está en que hay personas que sí les parece adecuado, no sé si lo disfrutan plenamente, pero sí no lo logran problematizar.
Es que está normalizado.
Porque nunca han visto otra cosa. Ah. Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana fui a la inauguración de MONULAC, que es el modelo de Naciones Unidas de Latinoamérica y el Caribe, que lo organiza en una segunda instancia la USACH. Y entonces estaba la Michelle Bachelet conversando, ¿cierto?, en su discurso inaugural, y ella decía que en una de sus múltiples intervenciones y viajes por el mundo se encontró con un niño que creo que era de Finlandia, puede ser. Si es que me equivoco, lo pueden ver porque lo transmití en vivo por Instagram. Y entonces ella decía, bueno, que estaba en un jardín de niños, y ella le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué quieren ser? No, bueno, bomberos, en fin. Y un niño pequeño, en silencio, dice, como le preguntan al final, y dice, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? Ella le pregunta, ¿te gustaría ser presidente de Finlandia? Y él dice, no, porque los hombres no pueden ser presidentes en este país. Y es porque él ha nacido en una sociedad donde llevan al menos 3 generaciones de mujeres presidentas. Entonces no sabe que existe otra forma de pensarlo. Sí, estoy poniendo este caso porque es absolutamente al revés de lo que estamos conversando ahora, ¿no? Por lo tanto, si problematizamos y hacemos algo, porque discutir porque sí no tiene mucho caso, ¿no? A no ser que estemos en esta primera etapa de sensibilización. Pero ya cuando por fin logramos hacer algo y modificar nuestras prácticas, yo creo que eso es lo más significativo y donde más podemos aprender, porque todos los días nosotras generamos prácticas que son desiguales. Lamentablemente, porque estamos en una situación de privilegio, porque somos profesionales, porque somos mujeres activas, porque somos mujeres académicas. O sea, tenemos un grado de privilegio mucho más valorado socialmente que la mujer migrante que está vendiendo sus empanadas venezolanas fuera de la universidad y que está ganando ni la mitad de lo que ganamos nosotras por una hora de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, al reconocer esos privilegios, somos capaces, considero, de poder problematizarnos y hacernos cargo de nuestra realidad.
Uh-huh. Estamos todos aquí reflexionando en torno a nuestras prácticas. Nos quedan poquitos minutos junto con Emilia. Yo quisiera como que, a nivel de reflexión final, tú pudieras expresarnos, Emilia, ¿Cuál podría ser el desafío para nosotras como mujeres, en primer lugar, como académicas, para seguir desarrollando los próximos desafíos que vienen a contar de este momento, podríamos decir, histórico que hemos estado viviendo y protagonizando también? Porque no tan solo somos testigos, sino que estamos desarrollando, impulsando cambios, que yo creo que eso es un nuevo privilegio también.
Exactamente.
¿No? ¿Cuál sería esa reflexión final en este momento para nosotras mismas que estamos aquí representando también la academia, ¿no?
Bueno, creo que algo que me parece muy fabuloso de esta conversación es poder pensar que es posible darnos el tiempo para conversar. O sea, yo creo que este momento es de los goces de cada día. O sea, poder encontrarse con la otra persona de frente, poder discutir sobre temas que para una son relevantes. Yo creo que eso es lo más significativo. Y también pienso que la mayoría de las personas con las cuales nos relacionamos todos los días, solemos transformar estas relaciones en algo muy utilitarista, que eso también responde mucho a nuestro modelo neoliberal, ¿no? De tengo 5 minutos para esto, te respondo en 2, te mando el correo con la información. O sea, de hacer todo esto muy rápido para producir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente queremos producir? O sea, ¿para qué estamos trabajando? O sea, quizás de pronto me da una lógica más filosófica, ¿no? Pero tiene mucho que ver con nuestro futuro. O sea, ¿estamos trabajando para que llegue el viernes y dormir siesta y ver Netflix y salir con la familia? ¿O estamos trabajando porque realmente consideramos que nuestro trabajo es un beneficio para nuestra comunidad? Yo creo que eso es lo vital. O sea, está bien ver Netflix, está bien salir con la familia, pero también nuestro trabajo es ¿cuánto? Casi más de la mitad de nuestro día. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Para qué?
O sea, realmente estar consciente de lo responsable que somos en el hecho de transformar, ¿no? Y de incidir. Efectivamente, el rol de un académico, estar consciente de esos cambios y que somos referentes válidos o no válidos también, pero que tenemos algo que hacer.
Porque claro, porque uno como profesor, claro, uno dice, bueno, yo tengo recuerdos de pésimos profesores, pero yo también aprendí desde la oposición. O sea, decir, bueno, ese error yo no lo voy a cometer. Y eso se puede llevar a diferentes trabajos y a diferentes profesiones. Claro. Entonces, si uno es capaz de poder detenerse y mirar ese fenómeno y decir, bueno, quiero seguir aguantándolo de esa forma, seguir resistiéndolo o quiero hacer algo y modificarlo y subvertirlo. Entonces ahí esa es una decisión de uno, que tenemos que tomarla a cada momento, en cada instancia. Y yo creo que eso es lo más difícil, porque lo más sencillo es la ley del menor esfuerzo y decir, ¿para qué? ¿Para qué volverme feminista? ¿Para qué volverme una académica que investiga género? ¿Para qué invitar a mis estudiantes a marchar por sus derechos? ¿Para qué marchar con ellas para la legalización del aborto libre este miércoles? Perdón. Sí, no, es el miércoles, el 25, a las 6. Entonces, ¿para qué hacerlo? Porque uno cree en eso. Entonces, ahí está el desafío, preguntarnos en qué queremos creer y en qué queremos trabajar.
Bien, Emilia, queremos darte las gracias por darte este tiempo, como decías tú, de conversar, ¿verdad? De mirarnos a la cara y de seguir reflexionando. Pero también lo interesante de todo esto es que no nos quedamos tan solo en la conversación, que es muy importante, sino que estamos impulsando cambios. Yo creo que eso es bien esperanzador también, ¿no? Sí. En torno a lo que viene. Así que desearte lo mejor. Además que Emilia es muy joven. Sí, está es otra década, nosotros estamos una década posterior a la tuya. Así que muchas gracias, porque también eso también es esperanzador para nosotras, en el hecho de ver cómo nuevas generaciones se van sumando a esto y siguen trazando el camino, ¿no? El camino que lo hacemos al andar todas juntas. Gracias, Emilia, de verdad. Emilia Schuster Uvilla, profesora de castellano, magíster en estudios de género y cultura, por haber estado con nosotras. Gracias, Pamela, por estar con nosotras una vez más. Gracias porque te has sumado nuevamente. Ay, te echábamos de menos. Te echábamos de menos y te mandábamos siempre saludos.
Sí, yo las escuchaba. Me encanta eso también. Es bonito escucharlas, pero las extraño mucho. Gracias. Que tengan una linda semana a todos.
Y también a Isi, que cumplió un año de vida. Ay, este fin de semana. Así que felicitaciones también por tu primer año de mamá.
Ha sido maravilloso.
Sí, Maritza, muchas gracias por estar aquí nuevamente y que tengas linda semana.
Gracias, Alita, igualmente a todas.
Sí, Felipe, muchas gracias, Felipe. Que tengas linda semana también. Felipe. Y nos despedimos con nuestra con Mirada de Mujer. Hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Radio Universidad Central ha presentado Con Mirada de Mujer. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés. Con Mirada de Mujer.